Encetem el tercer bloc del programa d'aquesta tarda i, com no podia ser d'una altra manera, ho fem de la mà dels amics de Fanzine 11. Kevin Hurtado, molt bona tarda.
Què tal, Jonathan? Sí, bona tarda, benvinguts a un nou episodi del podcast de Fanzine 11. Ja sabeu, aquesta revista digital sobre cultura i història del futbol que podeu trobar al web fanzine11.com o al nostre compte d'Instagram @fanzine.11, fanzine amb Z, I-N-E, i allà trobareu doncs, tots els articles dels diferents col·laboradors que fem possible aquesta revista. Avui tenim com a convidat un altre col·laborador de Fanzine 11 i canviem al castellà perquè és un col·laborador que ve també d'una altra part d'Espanya. Parlem amb el Pablo García. Què tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí una semana más.
Un nuevo episodio del podcast de Fanzine contigo y hoy que nos vienes a hablar de un tema que es de mis favoritos personalmente, que es sobre equipaciones de fútbol.
Sí, pues me tocan muchas en estos meses, así que estoy dándole muchas vueltas al tema porque a mí también me gusta, aunque nunca me había parado a pensar tanto en equipaciones y historias varias de las camisetas de fútbol históricamente y actualmente.
Hoy nos traes una historia curiosa que creo que mucha gente no conoce y es cómo quizá uno de los máximos iconos que hay en el mundo del fútbol en general, algo que todo el mundo conoce, incluso los que no son aficionados a este deporte, es la selección brasileña de fútbol, la selección con más mundiales, la más ganadora históricamente, que siempre ha vestido ese icónico, esa icónica equipación amarilla. Pero claro, lo que mucha gente sabe es que no siempre ha sido la selección verde-amarela. Hubo un tiempo en que Brasil vestía de blanco.
Uh-huh. Y cuando todavía no habían ganado ninguna Copa del Mundo, no habían levantado ese trofeo Jules Rimet, lo que hacían era vestir de blanco y precisamente todo cambia cuando en el año 1950, cuando eran los grandísimos favoritos a levantar por primera vez el Mundial, precisamente en su tierra, en Maracaná, perdieron aquella final de la que se han dicho muchísimas cosas y que ya cada uno se creerá las que quiera. Y ahí fue cuando Brasil se convirtió en un estado totalmente triste y depresivo y dijeron, pues la culpa es del blanco, hay que cambiar algo aquí.
Hablamos del famoso maracanazo, ¿no? Mundial de 1950, mundial que se celebraba en Brasil y al final la canariña como local acaba perdiendo la final en un Maracaná lleno a reventar, ¿no? Hay leyendas de que más de 100.000 personas se citaron ese día ahí en Maracaná, acabaron perdiendo 1-2, si no 2-1, si no recuerdo mal, contra Uruguay. En una de las, bueno, claro, las leyendas dicen más de 200.000 fans que habían en Maracaná aquel día, que es una auténtica locura. Y eso, delante de su gente, Brasil pues perdía la Copa del Mundo y de ahí se inicia un proceso, ¿no?, de en el que la sociedad brasileña, digamos, llega a la conclusión de que el color blanco es gafe.
Sí, y que no se podía repetir esto en el siguiente Mundial, que era el del 54. Así que creo que fue un periódico, lo tengo por aquí, el Correio da Manhã, que era uno de los más leídos y uno de los más famosos, evidentemente, de todo el país, junto con la Confederación Brasileña de Deportes, que amparó y que dio el visto bueno a todo esto, abrió un concurso para elegir la nueva equipación de la que acabó siendo finalmente la verde-amarela.
Uh-huh. Este concurso se presentaron hasta 300 propuestas y lo más curioso de todo, ¿no?, es que el ganador, que ahora nos dirás tú el nombre, que quizá lo tienes más por la mano, era un brasileño nacido en la zona fronteriza con Uruguay y fanático de la selección uruguaya.
O sea, a mí es lo que me parece lo más rocambolesco de todo, porque al fin y al cabo el que le da a Brasil ese color amarillo, que es el color con el que se han convertido en los jefes y en los que mandan en el mundo del fútbol desde hace muchísimo tiempo, y a ver quién tiene narices de empatarles esas 5 estrellas que lucen siempre sobre su escudo, y encima que sea brasil-uruguayo, brasileño-uruguayo, porque el ganador fue Aldir García Esli, el que decidiese, tras un montón de bocetos, que lo mejor que podía hacer Brasil era vestir de amarillo. Hombre, pues no deja de ser gracioso, ¿no? Es como si la próxima camiseta de Francia en el Mundial la diseñase un argentino.
Claro. No, además es muy curioso, ¿no? Porque parece lógico que Brasil, un país cuya bandera es verde, amarilla, azul y en menor medida blanco, vista con esos colores protagonistas, ¿no? Con verde y amarillo sobre todo, y con algún detalle en azul, que es lo que al final se acabó quedando en esa equipación.
Sí, quizás es solo el blanco para las medias. Al fin y al cabo, no dejan de ser los colores que tiene la propia bandera de Brasil. Y que si a mí me preguntas, ya, evidentemente, ninguno de nosotros estábamos cuando jugaban de blanco, ¿no? Pero se me hace tan raro imaginarme ahora a Brasil jugando de blanco que además el amarillo, que es un color, a mi gusto, tan difícil de combinar con nada que no sea ni negro ni blanco, y además si lo llevas con el negro la gente te va a decir que pareces una abeja.
Claro.
Ya se me hace raro y no ver a Brasil de amarillo, y me parece muy estético cómo han combinado siempre ese amarillo con el verde y con el azul, y que con las medias blancas también me parece que queda bastante bastante vistoso.
No, no, desde luego es una de las equipaciones más icónicas en todo el mundo del fútbol, esa camiseta amarilla, pantalón azul, medias blancas. Y luego también a mí me parece muy curioso en esta historia que no sé si quizá es una cosa más de Europa, pero nosotros siempre hemos tenido la concepción de que el color de la mala suerte precisamente es el amarillo. De hecho, yo recuerdo en la Eurocopa del 2008 que España gana en Austria y Suiza, la segunda equipación de España era como un dorado mostaza. Y me acuerdo de una
Sí.
rueda de prensa de Luis Aragonés, creo que era antes de las semifinales contra Rusia, España tenía que jugar con esa segunda equipación y en rueda de prensa le preguntaron que cómo veía tal jugar, porque sabían que Luis Aragonés, por lo visto, era una persona muy supersticiosa. Y le dijeron, no, el tener que jugar de amarillo, que es el color de la mala suerte. Y Luis Aragonés dijo, no, 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 queda terminantemente prohibido decir que esta camiseta es amarilla, es dorada. Para no caer en esa mala suerte que, entre comillas, conlleva el color amarillo.
Eso te iba a decir, digo, los modistas y expertos en colorimetría te dirán que es mostaza, y los más supersticiosos te dirán que sería dorado, pero que de amarillo nada. Además, creo que es la primera en esa Euro 2008, como se solían invertir mucho los colores y no se rompían mucho la cabeza los diseñadores hace tiempo. En la primera roja, los dorsales y las letras eran doradas, no eran amarillas.
Claro, en la primera equipación te refieres la roja de España. Claro, sí, es verdad. Los
Sí, sí, sí.
dorsales eran dorados. Yo me acuerdo bueno, es que esa selección española fue muy mítica, también.
Pero bueno, dile tú al Borussia Dortmund que no gane cosas de amarillo.
Claro, dile tú al Villarreal que el amarillo da mala suerte, ¿no?
Eso. En fin, ya luego cada uno tiene sus cosas. Peor son las supersticiones que tienen en Argentina con esas cabezas de gato, creo que eran enterradas en el campo de Racing, que solo se encontraron 6 de 7. Puedes preguntar en Lisboa por la maldición de Bela Gutmann al Benfica. O sea que lo de las supersticiones daría para una revista aparte.
En este caso, al final Brasil se quedó con el amarillo y precisamente mala suerte no les ha traído.
No, porque justo después de aquel fracaso histórico, y que es recordada como, es que no sé si decir una humillación, la final del 50 contra Uruguay, porque yo evidentemente no estaba, pero todo el mundo siempre de sorpresas y de pues eso, campeones que estaban más claros y que al final no lo fueron, siempre lo primero que sale es el maracanazo. Pero justo después de eso viene la generación de Pelé, de Garrincha, que ganan tres Copas del Mundo en cuatro ediciones, y ya desde entonces pues pasó a ser Brasil la gran dominadora a nivel futbolístico y siempre la gran favorita cada vez que llegaba a un gran torneo.
Claro, porque en Suiza 54 Brasil fracasa, ¿no? Ante Hungría en cuartos de final, pero luego es lo que decías, de los siguientes cuatro mundiales gana tres con Pelé.
Sí, me había saltado yo la del 54, pero sí. Y el de Suecia, seguro, y es que la memoria
A
la
mí
tengo
me
fatal.
fallan también los mundiales, las sedes de los mundiales antiguos me bailan mucho.
Y ya después, bueno, pues precisamente de amarillo es cuando ganan el de Estados Unidos con el famoso penalti de Roberto Baggio, sí, de Italia, en Estados Unidos, y el último que todavía tiene Brasil, que es el de 2002 en Corea y Japón, el de Ronaldo Nazario, pues sí, dejando a Oliver Kahn por los suelos y ganándose, creo, el Balón de Oro tras aquella actuación.
Sí, y con el mejor peinado de la historia de las
Sí,
finales
sí,
de los
sí, sí, sí.
mundiales, ¿eh?
Inigualable, todavía no se ha visto nada igual.
Pues no sé qué más te quería comentar. ¿Qué repercusiones tuvo también para la figura? Porque veo que comentas en el artículo, para la figura del diseñador, pues también fue algo especial y le cambió la vida, aunque eso sí, la paga, por así decirlo, no fue tampoco demasiado grande para el icono que sin saberlo estaba creando en ese momento.
Sí, cito textualmente que, según decía el propio Aldir, el premio fue un montante de dinero que representaría hoy la compra de un coche popular. Y viendo cómo están los precios ahora, seguramente en este mismo momento ni siquiera daría para eso. Pero bueno, fue, si no recuerdo mal, el encargado de darle las propias camisetas a los futbolistas que perdieron en el Mundial del 54 contra Hungría, y si se puede considerar eso un premio, oye, a mí me encantaría poder darle, antes de que se vayan a Estados Unidos, la camiseta del Mundial a Lamine Yamal, a Nico Williams si va, a Unai Simón y a toda esta gente. Solo por esa experiencia, evidentemente, antes los futbolistas no estaban tan endiosados e idolatrados como ahora, pero bueno, al fin y al cabo, el nombre de Aldir García siempre irá ligado al de la Brasil más exitosa de la historia.
Una canariña que ya para acabar, estamos a poquito más de un mes para que comience el Mundial. ¿Cómo ves a la canariña en este México, Estados Unidos y Canadá 2026?
Pues yo siempre he pecado de ser muy conservador con este tipo de cosas. Porque Brasil todo el mundo sabemos y todo el mundo creemos, supongo, que llega al Mundial fatal, pero fatal. Y por eso es por lo que hay que fiarse todavía menos de ellos. Porque, quiero decir, han ganado cinco Mundiales, llevan sin ganar 24 años uno. Pero está Ancelotti ahí, que sabe gestionar mejor que nadie las situaciones críticas, ya lo hemos visto, no hace falta, yo creo que recordar su última Champions con el Real Madrid. Y es que precisamente me parece lo más parecido, nunca mejor dicho, al Real Madrid. Ese equipo, en este caso selección, que cuando menos cuentas con ella, cuanto más parece que está derrotada o que está abocada al fracaso, te saca 5 minutos increíbles y te remonta a cualquier partido.
Sí, yo estoy un poco en la misma línea que tú. Yo también veo ese paralelismo entre Brasil y el Madrid. Creo que un poco Brasil es el Madrid de las selecciones o el Madrid es el Brasil de los equipos. Y precisamente para mí el factor Ancelotti es muy determinante. El hecho de que es un entrenador, yo creo que es muy bueno para este tipo de torneos cortos, que plantea muy bien, que quizá no tenemos la Brasil más equilibrada de la historia, quizá no tenemos la Brasil más talentosa de la historia, aunque jugadores con talento les sobran en ataque, como siempre, porque eso siempre lo va a tener Brasil. Pero yo sí que veo ese efecto Ancelotti, un equipo que se puede blindar bien en defensa, que puede tener muy claro a lo que juega y con una idea muy clara de ir a por todas a por el Mundial, de que estos son 10 partidos y no sé, yo no la veo como una de las principales favoritas, pero no la descartaría para nada.
No, 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 no. O sea, mucha gente se queda con que Ancelotti es un gestor, pero tácticamente, evidentemente, es uno de los mejores entrenadores que ha habido, pues podría decirse, en la historia del fútbol, por lo menos en la historia moderna. Y tú mismo lo has dicho. Son, bueno, Ya cada vez son más, creo que son 8 partidos si ganas el Mundial, ¿no? En 8 partidos no necesitas una revolución táctica para que del primero al último cambies de una línea de 4 a una línea de 3 con
Claro.
carrileros o laterales que se meten hacia adentro. Tú lo que tienes que hacer es ganar 8 partidos, o como mínimo 7 si te dejas uno de fase de grupos. Van a tener desde principio la grandísima prueba de Marruecos, que es otra de las grandes aspirantes a levantar el trofeo. Yo casi que me creería muchísimo a Brasil, ¿no? No es de estas selecciones que hasta cuartos de final no se encuentran a un rival potente. Desde el primer día van a tener que salir con todo. Y bueno, en 2018 y 2022 sí que eran muchísimo más favoritas, con Neymar y Coutinho en 2018. En 2022, después de meterle 5 en octavos a Corea del Sur, oye, que Brasil es Brasil. Es como intentar negar la mayor, y apostar contra Brasil no suele ser bueno.
Pues sí, veremos a ver cómo llega a Brasil, qué jugadores van convocados finalmente. La duda de Neymar, yo creo que es un poco lo más interesante. Y pues ya lo comentaremos, Pablo, en el próximo episodio. Muchas gracias, como siempre, por pasarte por este podcast de Fanzine 11.
Nada, un placer. Y si de casualidad me oye Carlo Ancelotti, por favor, que se lleve a Neymar y que se despida por todo lo alto
Claro que
en un
sí,
Mundial con
aunque
Brasil,
sea
hombre.
para los últimos 10 minutos de los partidos,
Sí,
para las
sí, sí, sí.
prórrogas.
Para
Ahí
tirar un
tiene que
penal.
llevarlo.
Sea, hombre, el niño que hay en nuestro interior necesita ver un último gol de Neymar, de Messi y de Cristiano.
Pues sí, desde luego. Pablo García, muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo episodio.
Un abrazo.
Doncs, Jonathan, fins aquí un nou episodi del podcast de Fanzine 11.